Directo desde la Unión Americana, Jugador Franquicia. Un podcast de análisis sobre la Major League Soccer. Comentan Ariel Judas, John Rojas y Juan Mesa. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con más fútbol de la Major League Soccer. Les habla Juan Mesa y estoy con Ariel Judas y John Rojas para desmenuzar la acción de la MLS. A propósito, la gente de la que sigue el fútbol de las otras ligas, ¿no? La USL, ya también empezó el fútbol en esas ligas, ¿no? Así que un saludo a mi gente de Oakland, que vieron el debut de su equipo. 3-0 se perdió, pero se perdió con honor. Tratando de jugar al fútbol sin esconderse. Son los consuelos de nosotros, ¿no? Pero bueno. Y terminó el Challenge Cup de la Liga Femenina con campeonato para Portland Thorns sobre Gotham. El equipo de Ciudad Gótica. El equipo de Ciudad Gótica. Así que bueno, eso terminó, fue en penales que se definió ese Challenge Cup. Luego vuelven a jugar, ¿no, John? Tienen acción ya temporada entera.
Sí, la temporada en general, digamos. Este era como el regreso.
Sí, este era como el is back de la liga. Pero bueno, metámonos con el tema MLS, Ariel. Y nuestros cálculos con Seattle Sounders estaban un poquito off. Al final no han sufrido tanto el comienzo de la campaña sin Jordan Morris y tampoco lo sufrieron cuando Lodeiro estuvo fuera. Ya Lodeiro está de vuelta. El equipo marcha, Ariel.
Hola, Juan. El equipo marcha, es verdad. Y creo que lo que pasó al inicio, sobre todo en la prensa anglo que cubre la liga y Seattle en particular, es que se le asignó un valor muy importante, sobre todo a la lesión de Morris. Es un muy buen jugador, fue una pieza fundamental del equipo el año pasado. El equipo llegó a la final por la MLS Cup. Si estuviera ahora, obviamente aportaría, pero no es el jugador que define a Seattle. Y ese lugar lo ocupan Ruiz Díaz o Lodeiro o incluso Freddy Montero en menor medida, pero no es el jugador que define al equipo y probablemente Seattle tenga la suerte de tener dos o tres de esos jugadores en el plantel. Joe Paulo, por ejemplo, es un jugador que define y mucho al equipo hoy en día. O sea que no voy a acusar a los fans o a la prensa de ser muy apresurados en ese pronóstico, pero un poco hubo un error de cálculo. Pensaban que era mucho menos de lo que es y la verdad está jugando bien y es muy efectivo, Seattle.
Hola, Jonah. Te saludo porque antes te estaba haciendo preguntas sin saludarte. Discúlpame.
Un saludo para ti, Juan, para Ari, para todos los que nos escuchan. Sí, es mucho análisis cliché, la verdad. No tienen amor. No tienen aloero. Les va a ir mal. ¿Entiendes? Y resulta que el equipo es un equipo sólido y nosotros sabemos que ese equipo es un equipo profundo y además que le sumó, por ejemplo, a Montero y a Medranda, que es saludable, aporta muchísimo. De hecho, miren, por ejemplo, lo que quiere hacer el técnico Smetzer con la línea de tres centrales, convirtiendo a Nojutolo en central, algo que yo todavía no me paso completamente, porque si bien el tipo ayuda muchísimo en la parte defensiva, a la hora de salir limpio, para mí no es un jugador que salga limpio con la pelota en los pies, no es su virtud. Y creo que en algún punto va a terminar decantándose por jugar esa misma línea con Gómez Andrade, con O'Neill y con Javier Arriaga, o Xavier Arriaga. Me parece que lo podría hacer más natural y que incluso Tolo le podría dar mucho en la posición que ocupa Smith, porque la velocidad de Tolo es innegable y la habilidad de Tolo en el uno contra uno también es interesantísima. Pero es un equipo que tiene fondo de armario, como dice Ari, El chico Leiva, por ejemplo, ha entrado y no ha entrado para nada mal. En estos momentos está lesionado Atencio, que el chico que arrancó y que arrancó bastante bien, en donde hoy está jugando Kellen Rowe. Entonces, tienen de dónde agarrarse. Miren que Montero entró, gol. Así que, bien, ¿no? A mí me parece que Seattle es un equipo sólido y que no necesita mucho más que recuperar la salud de Nico y esperar a cuando sea que esté Morris.
Sí, y aparte, este año, al menos en el arranque, Schmetzer está saldando deudas que tenía pendientes por ahí, colgadas por ahí, que era, por ejemplo, el desarrollo de algunos jugadores juveniles, cosa que en años anteriores habíamos visto muy poco. Se le acusaba de que Lodeiro tapaba a los volantes ofensivos que podían venir de abajo en Seattle, y este año ya hemos visto al menos un par o tres jugadores que tienen minutos, que juegan y que juegan bien. O sea que encima de jugar correctamente y más que eso con los jugadores habituales o los que pueden estar en el equipo en este momento, está destapando algún talento nuevo, y eso también hay que decirlo.
Sí, son esos tres, esas son las apuestas. Leiva, Dovaler, que tiene la misma edad que Leiva, creo que son 16, 17, y Atencio.
Atencio.
Esos son los tres, sí.
Sí. Buena combinación en ese equipo, ¿no? Y también no hay que dejar de mencionar que Kellen Rowe, que es oriundo de allá, del estado de Washington, también se entró en sintonía, ¿no? Llegó con ganas de jugar para su gente.
Juan, y corrección, Leiva tiene 18, no 17.
Okay.
Y los mismos Doubler, eso sí.
Bien, le ganó Seattle el 2-1 el derby a Portland.
¿Qué se comió tú y Loma?
Portland con mala fortuna.
¿A quién se comió tú y Loma? Le pegó como los dioses de tiro libre.
Sí. Pero sufrió Timbers, ¿no? Lesiones, ¿no? Se perdió a Tinela. Le tocó entrar a un portero de 18 años. Y también perdió a Maviala. Por eso es que entró de Tuloma, ¿no?
Sí.
Entonces... Pero bueno, y Valery falló penal.
Todo, falló dos veces.
Falló dos veces, sí, falló dos veces.
El arquero que entró, bueno. El arquero que entró, que dices, Hunter Sulte, es el arquero más alto en la historia de la liga.
Sí, increíble.
Tiene 6'7 de altura. Y es además el primer jugador de Alaska.
19 años. ¿Viene de Alaska?
Sí.
Wow. Muy buen dato ese.
Sí. O sea, es un dato para nuestro amigo Juan Manuel D'Angelo, ¿no?
Sí.
Ah, sí.
De Alaska. O sea, en esta liga ya han jugado hawaianos y personas de Alaska. Recordando al gran Brian Ching. Hablando de excompañeros de Brian Ching, fenomenal Wondolowski el viernes, ¿no?
Muy bien, sí.
Ese tipo muy... entró en... O sea, lo perdía San José 1-0, uh-huh. Pero lo buscaba, lo empujaba. Almeida, John, ya nos contarás, Almeida le buscó el quiebre por todo lado, pero obviamente el quiebre es más fácil encontrarlo cuando entra un tipo como Wondolowski, que luego al final del partido dice, bueno, pero usted cómo metió esos dos goles, o sea, usted cómo entró al rescate y salvó a su equipo. Dijo, no, es que yo estaba viendo el partido. Eso dijo. Dijo, yo estaba viendo el partido.
Como si fuera tan fácil, ¿no?
Sí, no, el tipo, yo estaba viendo el partido y vi que en el área ahí no, eso estaba pasando la pelota tranquilamente.
Y a propósito, se enfrentan ahora, ¿no? San José y Seattle es el próximo.
Sí, probablemente los dos equipos que, o dos de esos que entretienen mucho al verla. A mí San José me está gustando mucho este año, más allá del tropiezo que tuvieron en la jornada 1 contra Houston, que en ese partido el segundo tiempo que hicieron fue bueno y quizás Podrían haber aspirado a empatarlo, no les alcanzó, pero ese segundo tiempo fue bueno. Luego los otros partidos estuvieron bien, o sea, no vamos a lanzar campanas al vuelo, pero parece un poquito distinto San José este año, como más resuelto a ir a buscar resultados, a asegurar más los resultados dentro de ese clima de osadía que tiene siempre Almeida y de jugarse un poco las cartas. No vamos a decir que es más conservador, pero sí me parece que es un poco más inteligente en la cancha el equipo.
Sí, pero a mí de conservador no me parece ni cinco.
No, nada.
Menos en este partido. O sea, no voy a ponerme a contar la pieza que la gente puede encontrar y leer en Jugador Franquicia. Leer y ver, porque tiene gráficos o imágenes. Pero a partir del minuto 66, cuando le mete la mano y empieza a hacer los cambios, pues es una locura. O sea, jugó el chico Cowell, jugó de delantero solitario, entre comillas, o sea, adelante de una línea de tres. Jugó en esa línea de tres por la derecha, jugó en esa línea de tres por la izquierda. Remedy jugó de central, además de su posición de volante de defensivo. Fierro jugó de volante defensivo cuando Remedy jugó de central. Hizo absolutamente de todas las variaciones posibles. Entonces, eso es fantástico. Después a la hora del primer gol atacaba con 9 y 8 jugadores.
Sí.
Pero 9 y 8 jugadores en donde la amplitud la daba el lateral derecho y el central de ese sector. O sea, la jugada, por ejemplo, la secuencia del primer gol arranca entre Abecassis y Remedy cuando Remedy está jugando de central. Es impresionante. Y Wando sí es fantástico, es fantástico.
Ese último gol es un cabezazo genial. Como entra, o sea, con esa convicción. También buena la declaración de Fierro, ¿no? Tipo que Matías le dijo, céntrela.
Ah, sí,
no
sí,
piense
sí.
Mucho, céntrela. Que allá está Wando.
Sí, desde que...
Ya Matías sabe.
Sí, Fierro desde...
Ya Matías sabe, ¿no? Si el tipo está en el área, ya.
Claro, Fierro cuenta eso. Así que cuando Abecassis le tira la pelota, en el transcurso que la pelota va de Abecassis a Fierro, Matías le está gritando, ¡tírala, tírala, tírala! Entonces, bueno, obviamente...
Matías ya sabía que el depredador olió la sangre.
Tal cual.
Bien, hablando un poco de eso, muchachos, bueno, mirando ahí un poco los resultados, ¿no? Entonces ese fue el triunfo, ¿no? De San José, que llega a 9 puntos.
Sí, San José en este momento es segundo de todo, segundo del oeste y segundo en el Supporters Shield.
Entonces San José, los mismos puntos del Galaxy, tengo unas ganas de Cali Clásico. Ojalá en Stanford y con gente, porque dan ganas de ver un Quakes de Galaxy a muerte, porque es que el Galaxy también está mostrando muy buena energía. No está, o sea, el Galaxy no está hecho, no está como San José, no está como el Galaxy tiene 9 puntos, sí, producto del carácter, tal vez. El Galaxy no está completo futbolísticamente.
Juan, primero se juega Cali Clásico en Carson. Y es ahorita, el 29 de mayo.
Ah, es pronto, qué bueno, qué bueno.
Y un mes después, el 26 de junio, entonces sí, en San José.
Perfecto, vamos a ver si lo juega. Ah, sí, no, bueno, me imagino que con las limitaciones.
Pero yo creo que se vayan
como para abrir,
¿no?
Stanford.
¿Será que no? Porque ya se están empezando a anunciar en diferentes lugares más capacidad en los estadios.
Sí, sí, Filadelfia ya dijo que va a full
capacidad.
Full
capacidad, sí.
Atlanta en también, junio. Miami,
Atlanta
creo que también.
Ajá. Por eso, y si ese es al finales de junio, queda un mes entero.
Sí, lo pueden llevar a... Vamos a ver, lo que pasa es que ese condado de Santa Clara es complicado. Con todo el respeto, ¿no? O sea, tienen toda la razón para ser
Fue
como que
uno de los
quisquillosos con el tema.
epicentros en el comienzo de la pandemia de brotes, ¿no?
Sí, sí,
Recuerdo
sí.
eso, información del condado de Santa Clara y del alcalde, y era de lo primero que llegaba, al menos aquí en Costa Este, como situación grave, ¿no?
Sí. Y además, pues para la gente que no conoce, de las ciudades de la Bahía de San Francisco, San José es la más grande. O el condado, la zona, la que tiene más gente, o sea, el lugar más complejo de San José, no es San Francisco, no es Oakland, es San José. Ese es el lugar con más gente, el más complejo de todos. Bueno, sigamos, miramos. Chicago Fire sigue de capa caída, perdió con Philadelphia Union 2-0. Ya el amigo Cory Ward también entró en sintonía, ya me anotó. Entonces, buenas noticias. Y fuera de eso van a traer un húngaro. Por ahí vi unos videos. Pues sí, es la Liga de Hungría, pero traen el reemplazo de Aronson. O a alguien que venga a dar una mano más en el medio campo. O sea, se refuerza Filadelfia. Red Bulls le ganó 2-0 a Toronto. Keirin Clark otra vez.
Esta vez no fue golazo, ¿no? Fue buen gol, pero
No.
no como los
Sí, no, no fue
anteriores.
gol. Pero estaba ahí.
Sí, claro.
Y la
Llegó
pelota que
ahí.
aguanta Fabio para ese gol es a mí me gustó mucho, o sea, muy.
Ah, no, para el gol de Amaya. El...
No, no, pero el segundo gol el gol de Clark es una pelota que él
Ah.
ataca, se queda medio a mitad de camino y se la pasa medio cuando está cayendo y ahí la agarra
Sí.
Clark. Ese gesto, bueno, de delantero aguantador, ¿no? Lo que estamos viendo, no hace tantos goles o no hizo tantos goles todavía en MLS, pero es un jugador valiosísimo.
Tiene cuatro asistencias y si uno le quisiera contar también su aporte en el partido que perdieron 2-1 con Kansas City, en donde también le básicamente ayuda a que la pelota le quede a Clark, que todas las pelotas le quedan a Clark, entonces ya tendría 5, o sea, pero de los goles de Red Bull ha participado en 80%. Ese muchacho tiene, Fabio. Está a préstamo hasta junio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo compran o no lo compran?
Yo creo
¿O
que
le extienden
sí,
el
se lo
préstamo?
tienen que dar. Sería una pena que no lo hicieran. O sea, realmente es bueno, es un buen jugador.
Yo creo que ese tipo de jugadores vienen a préstamo más como una forma perdón, de estructurar la compra. Sea, se sabe ya, normalmente ese tipo de jugadores desde ya saben que van a ser comprados. Al final el préstamo es parte de la compra.
Ya. Debutó Soteldo en el segundo tiempo con Toronto. Algunas cosas, pero obviamente en un partido que ya Toronto no daba más. No alcanzó para que Soteldo con algo de magia empujara hacia el empate, por lo
Y
menos.
juegan este miércoles otra vez. Yo creo que Soteldo vuelve a estar en el banco. Me parece a mí que lo ideal podría ser que juegue más, unos minutos y luego en Nueva York el fin de semana sí juegue el partido de titular.
Uy, a Toronto le toca Columbus y New York, o sea, le
Sí.
tocó Red Bulls, le toca Columbus y luego New York City.
Ajá.
Uf,
Sí, señor.
es que el calendario este año es muy duro. Por ejemplo, yo estaba mirando el de Red Bulls, le toca Filadelfia, New England y Orlando. Los próximos tres, durísimo. Es que jugando contra los de la conferencia no hay break, no hay manera de jugar contra, no sé,
Colorado.
dígame un equipo más. No, sí, Minnesota. No hay manera, o sea, no te tomas el break con Minnesota, ¿sí?
Más bien.
No, Nashville está en el este.
Ah, sí, está
Y
en el este.
es complicado.
Y está ahogando bien. Pues.
Pues te corre,
Sí,
es que
no,
te...
está apretando, sí.
Bueno, Ya nos metemos ahí. Tres. Columbus le ganó 3-1 al DC United. No hablemos mucho porque ¿qué podemos decir? Es que el DC United, Ariel, ¿a qué se debe eso? Lozada los encontró muertos y los quiso resucitar y no sé si la cura es más mala que la enfermedad.
Es un tratamiento de shock y ahora mismo está todo como
Electrocutado todo, sí.
como esas series de. No hay tantas series de médicos ahora, pero cuando yo era chico había muchas y era la crisis, ¿no? La crisis del paciente que está ahí entre la vida y la muerte y está ahí esperando que se acomoden las cosas. Yo creo que no va a pasar nada con nada negativo, al menos con Lozada. Lo hablamos ya en algún programa anterior, ¿no? Lo van a aguantar, pase lo que pase con los resultados, al menos por un tiempo, ¿no? Porque el propósito era hacer un cambio profundo y eso lo pusieron en práctica. Hay que ver cómo sale DC United de todo eso. Yo creo que indefectiblemente va a haber un movimiento de jugadores importante en algún punto del año, en el verano o a lo mejor a final de temporada, pero esto pasa por ahí, me parece, más que por otro lado.
Es que John tiene lesionado hasta los adolescentes. ¿Cómo se
Todo el
lesiona?
mundo, todo el mundo. En una de estas se pone los botines y entra él.
Y se lesiona.
Incapaz.
Bueno, Nashville le ganó 2-0 a New England. Ese fue el resultado sorpresa de la jornada para mí. Pues Nashville no venía ganando, solamente empataba. Y esta vez dejó en blanco a New England y le ganó 2-0.
Es que es un equipo, no es un equipo fácil de ver, Nashville, pero es un equipo que trabaja mucho. Godoy y McCarthy son, bueno, no hay que presentarlos, ¿no? Son
Sino
un par de
y
picapiedras
Zimmerman.
impresionantes. Sí, no, sí me juega bien. Pero en ese sentido, digamos, más pensando en el control. O sea, Mewell las corre todas. Leal tiene muy buena calidad. Entonces, es un equipo que sí, le falta punch, pero es un equipo que no es fácil de romper. Mire, ya Cádiz, por ejemplo, este fin de semana no jugó de titular.
No, los delanteros fueron Sapón y Bachi. Y New England fue con todo. O sea, estaban Bou, Buxa, Polster, Hill.
Sí, ¿no?
Sí. Está con todo. En fin. Primera derrota de New England en la temporada. Lidera el este junto a New York City con 7 puntos. Vancouver le ganó 2-0 a Montreal en el show de la dupla Christian Dahomey
Sí.
y David Caicedo.
Caicedo, sí.
Que esos
A
son
pura
muchachos del
velocidad, a pura
jugador.
velocidad.
Velocidad. Y ese Caicedo me recuerda un poco. Es diferente el estilo, pues porque va más a la banda y eso. Pero el tamaño, lo escurridizo, me recuerda un poco cuando Darwin Quintero era joven, ¿no? Cuando jugaba en Colombia.
Sí,
Pero
sí,
joven, joven, joven.
sí. Sí, y
Bueno.
se está sentando ya Cayo, ya está jugando de titular, ya va a empezar a mandar ahí.
Cayo Alexandre,
Sí.
sí.
Es que no es
En
mala
Montreal, bueno.
nómina esa. O sea, es una
No.
nómina competitiva. No, no podrá, no será de las mejores, pero lo que le puede faltar es fondo. A medida que empiezan a entrar lesiones y tal, pero un 11 competitivo puede montar.
Sí. Igual el fútbol sigue un poquito a deber, ¿no? En algunas cosas. Y Montreal no, mal partido de Montreal en general. Esta vez no estuvo bien el equipo canadiense. Y bueno, Dallas y Houston empataron 1-1. Me ha gustado este Houston este año, Ariel. No sé. No sé a ti, pero, o sea, va, pelea, o sea, está mucho más aguerrido,
Sí.
se le ve mucho más fútbol, tiene buena presión.
Sí. Houston muestra a lo mejor todos los cambios positivos que Dallas no, por una u otra razón, no puede mostrar. No sé si se fijaron en las expresiones, más que nada el rostro de Lucci en la parte final del encuentro, claro, en la parte final del encuentro y al final del encuentro, después del partido, estaba acusando el golpe, ¿no? O sea, dándose cuenta de que el equipo no pudo ganar y no tenía forma de ganarlo, a lo mejor el clásico. Y dándose cuenta que no entendí bien si sumaron a Austin a la disputa por el capitán o por el clásico tejano, pero parece que sí, que lo sumaron ahí. Si comparamos a los tres equipos, yo creo que Austin está sacando ventajas, ¿no? O sea, más allá del resultado del fin de semana, es un equipo que está jugando bien y que se mueve y que tiene cierta dinámica. Y tanto Dallas como Houston un poco menos, pero están un poco lejos de eso todavía.
Lo que pasa es que yo creo que también hay que... O sea, el lente tiene que pasar por quién está mostrando lo que es, y eso es lo que va a ser, y de ahí no hay más. Y quiénes tienen campo para crecimiento, ¿no?
Sí.
Es decir, a mí me parece que Houston no es más. Dynamo es lo que es y se acabó.
Es lo que es, sí.
Podrá jugar mejor o peor, pero es lo que hay. En cambio, Dallas, por ejemplo, está consolidando al brasilero, al arquero, Felipe,
Sí.
que estaba sentado un rato el año pasado y tal. Ya Ricard empezó otra vez de titular a jugar los últimos dos partidos. O'Brien se está consolidando, está siendo partícipe y tal.
Dos
Tesman,
goles, dos goles.
sí, claro. Tesman parece que se va a consolidar y se está haciendo en esa posición al lado de Acosta. El español Martínez, recién llega a la liga, se está consolidando, está mostrando lo que es. O sea que hay campo para mejorar ahí, ¿no? Lo que sí es que, bueno, muy al estilo Dallas, el banco es livianitico, ¿no? Pero a lo mejor con el transcurso del tiempo y con la consolidación de estos en el 11, la competición interna se hace más fuerte y les da el estirón.
Sí.
Hace sí falta que Jara termine por meter, porque si es tu delantero bandera, no puede terminar Jara haciendo otro, ¿cómo se llama? Coleman, ¿recuerdan?
Sí, Colman.
Sí.
Entonces, por
Sí.
ahí sí hay un, no sé si un problema, pero sí hay un asunto, digamos, a deber.
Y aparte, no hay
Y
que olvidar algo que es obvio, pero es bueno recordarlo. Dallas vendió un montón de jugadores. Los jugadores que tendrían que estar en el equipo titular, o muchos de ellos que tendrían que tener minutos ahora mismo en el once de gala de Dallas, no están cedidos o vendidos en su mayoría equipos europeos. Con lo cual, bueno, no vamos a decir que una generación se perdió en el camino, pero una parte importante de la generación que Dallas tenía lista para sumar, no está. Y obviamente eso se va a notar de una u otra manera. Y ahí, en el medio de todo eso, está Luchi González tratando de armar el equipo ahora mismo.
exactamente. Ahora, la gran pregunta para mí con el lado de Houston es, ¿en serio Carlos Darwin Quintero anda tan mal para seguir siendo suplente?
Y esta vez no fue por Pacher, porque Pacher no jugó.
Sí, exacto.
Porque eso no fue culpa de mi pupilo. Esta vez no, esta vez fueron, jugó en el mediocampo con Jones y Matías Vera y Corona.
Corona, sí.
Y luego Memo Rodríguez, Bacacho Urruti y
Urruti
Fafa
y Fafa
Picó.
Picó, sí. Armó un 4-3-3, fue lo que hizo.
A propósito, los hinchas de Dallas llaman a Houston el equipo de los Dallas Rejects, de los rechazados
Claro,
de
¿no?
Dallas, porque están Urruti, Fafa y Minor
Bueno,
Figueroa.
Figueroa.
Bien. Orlando City 1-1 con New York City. Orlando tenía para ganar ese partido y
Ganar bien
terminó.
aparte, ganar con
Sí.
diferencia.
Y terminó con la mano en el corazón, porque si el pulpo Galese no lee bien como la carrera de Medina, pierde el partido Orlando. Sí, o sea, New York City no tuvo un buen partido y se lo pudo haber llevado. Sí que hay algo ahí en Orlando, los goles, hace falta, o sea, no sé, muy bonitos los goles de Nani, ¿sí? Pero, ¿y dónde están los de los demás?
Es verdad, es verdad. Muy dependiente Orlando. Lógico, ¿no? Porque Nani es un gran jugador y crea mucho, crea muchísimo. Pero sí, se nota la ausencia de los demás. Y no vamos a decir que es porque no está Pato, porque Pato va a hacer goles en Orlando, pero no va a ser la cantidad de goles que Orlando necesita. No va a ser un jugador de 15, 20 goles en el año, se supone.
Por ahora esperemos que juegue lo que Orlando espera.
Claro, claro, claro.
Sí, John, ¿qué debe hacer Orlando? Tienen que ir por 9, ¿cierto?
Pues uno diría que sí, y que va a pasar una vez se concrete la venta de Darryl Dike, ¿cierto? Porque al final del día, pues Akindele es un buen delantero, pero Akindele no es un jugador de 15, 16 goles por temporada. Y ya hablábamos
No.
de bueno, Pato tampoco va a jugar de delantero 9, ¿no? De área, ni mucho menos. Pero sí es un poco complicado. Sobre todo lo pienso en la tarea de Pereira, porque quedan básicamente a disposición de Nani, ¿no? Lo que Nani realmente, a lo mejor yo creo que probar con Müller no por fuera, sino en solitario adentro, puede
Sí.
darle resultados. Lo que pasa es que quizás Oscar lo que hace es pensar también un poco en cada rival e irse acomodando entre lo que él quiere hacer y lo que el rival le trae, y por eso Müller todavía no ha tenido, digamos, un buen tiempo de vuelta como 9 natural, pero a mí me parece que esa es una buena opción, por lo menos mientras no tengan a alguien de más peso. Yo no sé si, creo que no, me parece que Müller y Akindele juntos en un 4-4-2, ellos dos adelante, creo que tropezarían demasiado, ¿no?
Sí, no. No, toca abrir a Müller. Para que más que sea el segundo delantero, ¿no? Bueno, por los lados de New York City, muchachos, no estuvo Maxi Morales, ¿no?
No, y Alfredo Morales
No,
tampoco.
ni Alfredo.
No, no, bueno, ni con Z ni con S hubo Morales en la cancha.
Claro.
Y entonces. Fue complicada la situación. Pero, señor Dayla, o sea, sí, la idea es promover a los muchachos y esto, pero en un partido contra Orlando, sí, o sea, el año pasado tuviste una guerra, una batalla en esa cancha. No puedes tirar al muchacho Andrés,
Razón.
¿cómo es el apellido?
Jason,
Jason.
Jason, sí.
No, sí, no puedes al muchacho Andrés Jason. A que vaya ya a cuerpear con Jackson Méndez, Junior Urso, Antonio Carlos. O sea, es que lo que había era tanques de guerra para un infante de marina, para novato además, para un recluta. No, hay que calmarse. Daila. Y no sé, y que Tajuri Shradi sea suplente cuando tenías esa situación, no sé.
Es parte de lo que resta por definir en New York City. Evidentemente al técnico le gusta mucho Jason y le está dando todas las oportunidades y creo que eso se va a mantener en buena parte de la temporada. O sea, la cantidad de minutos para Jason creo que va a ser algo frecuente. Pero por lesiones, por ausencias, por lo que sea, Tajuris va a terminar en el equipo. No sé si eso implica que Jason comience a ocupar un lugar de suplente, pero va a pasar. Lo que me parece es que Tajuri es un jugador que a medida que pasaron los años es un futbolista que no está para 90 minutos y es un jugador joven. No digo que esté arruinado ni nada por el estilo, sino que su explosión, que es tan buena y tan efectiva, le dura lo que le dura, que a veces es 60 minutos. Entonces, quizás está ahí el...
Entra fuerte de suplente.
Sí.
Yo grabo Soccer in the City antes de estar con nosotros, entonces me imagino que ya, o sea, discúlpame, John, si todavía te quedan tres palabras sobre el tema New York City,
no,
te las agradezco.
Sí, no, es que no quería, mi cabeza me dice que no me repita, pero no tiene ningún sentido, porque una cosa es allá y otra cosa es aquí, pero sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, ¿eh? O sea, el chico Jason lo tiró a la guerra.
Sí, ¿no?
Sobre todo porque era notoria, digamos, que él no podía con la carga física de sus rivales. Pero además es que el escenario para que un jovencito sea exitoso tiene que ser cuidado también, ¿no? Entonces tú pones a Jason, que como entrenador debe saber que no aguanta una carga física pesada en un uno contra uno. Pero le pones además por detrás a Acevedo, que se está jugando su puesto porque cada vez tiene menos minutos y si no son estos los que aprovechan, entonces ¿cuándo? O sea, que estás poniendo un tipo que no está en su mejor nivel, sino que está buscando nivel, ¿cierto? Porque no juega seguido. Y un Keaton Park que realmente no está jugando a un gran nivel. Entonces el chico está en medio de una tierra, arena movediza, ¿me entiendes? Eso no, así es difícil de funcionar, pero el siguiente pensamiento es, ok, me dio la oportunidad de que también analice y experimente en el mismo campo, pero como entrenador tienes que darte cuenta de lo que el partido te dice, o sea, hay que leer el partido o escuchar el partido, ¿no? Y a mí me parece realmente que Ronnie Dyla no lo hace, que Ronnie Dyla pareciera que es uno de esos entrenadores que llega con un plan de juego y como los caballos de carreras, los ojos tapados a los costados y de frente con su plan de juego, ¿me entiendes? New York City sí le ha dicho de maneras diferentes en el juego que la banda no existe, la izquierda contra Addison, que no existe. Y en ese partido pasaron los primeros 45 y tenía que haber visto que Jason se estaba exponiendo más de lo necesario y había que modificar inmediatamente, pero no lo hizo tampoco. A mí, New York City sí, todavía no me parece, o sea, no me parece un equipo sólido, no me parece un equipo que le encuentre soluciones, me parece un equipo muy predecible, me parece que los resultados que ha ido teniendo todos tienen un grano de algo, un grano de suerte, un grano de sí, un algo que se atraviesa y que le permite respirar cuando realmente el fútbol no les está dando para conseguir los resultados que tienen que conseguir. Porque entre otras cosas, por ejemplo, el gol de Castellanos, de penal, es un penal que sí. Es que Ángel no lo comete, que Antonio Carlos no lo comete. O sea, Tajuri Shradi es un tipo habilidoso con la pelota, pero en la manera en la que le entra Joao...
Mutiño.
Mutiño es infantil.
Y que Mutiño viene de lesión.
De una lesión muy larga aparte, sí.
De una lesión larguísima. Sí, no, es verdad, es accidentada la jugada. Es algo que Bueno, sigamos. En el tráfico, el Galaxy 2-1. Ese es otro partido, Ariel. Lo que mencionábamos, yo les decía a ustedes, a mí me parece que el Galaxy todavía le falta mucho fútbol, pero tiene muchas ganas, tiene mucho carácter, está soñando cosas chingonas.
Sí.
¿Sí?
Ok, al Galaxy le falta mucho fútbol, pero ¿cuánto le falta al AFC? Porque hablemos del
Sí.
otro lado, ¿no? No solo siente muchísimo el equipo la falta de Carlos Vela, sino que no parece haber caído en un pozo peor que el del año pasado cuando Vela no jugó y no estuvo por un tiempo. O sea, está como atorado el AFC. El gol de Rossi fue muy bueno, la definición de Rossi fue muy buena, pero eso y nada más. No hay más, no hay otro sustrato de parte del AFC. O sea, lo que noto es que de una u otra manera se convirtió en un equipo muy Vela dependiente. Obviamente por la calidad que tiene Vela, eso es algo normal, natural que ocurra, pero me parece que bajó unos escalones en cuanto a buscarse la vida cuando Vela no está, o cuando Vela se lesiona, o cuando Vela tiene tarjetas encima y no puede jugar. O sea, retrocedió un poco el LAFC este año.
Sí, completamente de acuerdo. Se vuelve, está muy predecible, ¿no? Y me parece que es el gran lío. Los movimientos que estábamos acostumbrados a ver de los tres arriba no se están viendo igual. Obviamente no está Vela, obviamente Rossi viene de una lesión y eso complica. Se están cometiendo errores atrás. Que normalmente venían mejorándose.
Los cambios
Entonces,
que hizo Bradley en el entretiempo dejan un poco marcado, dejó él un poco marcado a los jugadores que sacó, ¿no?
sí. Sacó a Palacio, sacó a Cifuentes. Sí, no tuvieron un buen primer tiempo,
es que no vienen jugando
indudablemente.
bien. No, claro. Es la verdad,
Lo que
no.
yo lo que no entiendo es que con tanta movilidad que siempre tienen adelante, John, el primer tiempo, ¿por qué insistió en que Diego Rossi tenía que ir por el centro? No, pues sáquelo. Y que venga, y que los volantes lleguen a lo que es los remates. O sea, a pescar rebotes o al pase de la muerte. Pero saque a Rossi, porque es que Rossi, él tiene que jugar un poco por afuera. Por el
Sí,
centro se estaba ahí ahogando.
lo que pasa es que ese es el tema, lo que te digo, de la movilidad que ya no existe. O sea, nominalmente Rossi arranca por el centro, en este partido me refiero, o en el momento en el que están jugando ahora. Pero realmente cuando estaba, por ejemplo, cuando se trata de tener a Rossi, Vela y Rodríguez, por ejemplo, que eran los que estaban, realmente ninguno tenía una posición. Ellos a conveniencia aparecían por el centro, por derecho, por izquierda, cualquiera de los tres. Y esa es la movilidad que no logran conseguir con Cifuentes y con Colbert. Digamos que Rossi, por el hecho de venir de la lesión, pues está menos, no menos abierto, pero es más complicado exigirle tanta movilidad, pero no hay suficiente coordinación con esos otros dos. Entonces son muy fijos. Y si tú sacas a Rossi en este juego, digamos, de por afuera, ¿en quién cifras tus esperanzas? ¿En Cifuentes?
Sí, no, no. En Blessing. Marc-Anthony Kay está jugando muy mal.
También, estoy de acuerdo. El nivel de Marc-Anthony no está suficientemente al nivel. Blackmon tampoco está bien. Murillo está cometiendo errores muy simples.
Sí, no. En fin. Y la otra cosa es
No
que también hay
logran.
cosas mentales. O sea, Dilo, John.
No, no, eso, que no logran hilar.
Y la otra cosa ya es mentalidad, ¿no? Porque entonces empatan el partido Ariel y es el momento, y el Galaxy no estaba generando nada, pues porque además sintió mucho la ausencia de Vázquez. Pero ese Galaxy, ahora hay una cosa que sí está en el Galaxy, es Jonathan Dos Santos sí está jugando mucho fútbol.
Mucho fútbol.
Sí.
Y es el corazón del equipo. Entonces sí, el AFC, cuando debió irse por el 2-1, ¿no? O sea, el Galaxy metieron a dos muchachos y esos trajeron el aire. Contragolpe, Chicharito se voltea, hace un giro, muy buen pase. Y Jonathan, que ya había corrido bastante, se mete un carrerón desde la mitad de la cancha y lo remata. O sea, acaba el partido y además acabó el AFC en ese momento. O sea, ese gol es de los goles que no, ya no se levanta el rival, es knockout.
De
Knockout.
acuerdo, fue un golazo, pero ¿cuántos metros corrió? Y pregunto y no sé la respuesta, ¿eh? ¿Cuántos metros corrió Jonathan para agarrar la pelota, para llegar físicamente hasta el balón y luego para empujarlo un poco más y disparar? Fue una carrera muy buena, muy tremenda, y nadie se le puso en el camino. Eso también me llamó la atención. O sea, se veía venir ese gol. Creo que hasta
No, pero
Chicharito
sí.
se dio cuenta de cómo venía la historia y estuvo muy bien en darle el balón justo para la carrera de Jonathan. O sea, mérito de ellos dos y del resto de los atacantes del Galaxy, pero un poco previsible, quiero decir, que no, en algún punto se veía venir que eso podía pasar.
Bueno, ahora les cuento la historia cómo fue, porque primero yo vi un detalle que me llevó a preguntárselo a Jonathan. Jonathan me lo confirmó y luego Javier remató contando el resto de la historia.
A ver.
Lo primero es de análisis, y es que el tema en la jugada es que el AFC está demasiado apeñuscado, digámoslo de esa manera. Está demasiado amontonado, mal distribuido para la ocupación del área. Lo segundo, que es la parte que cuenta Javier, obviamente cuando él recibe la pelota, lo que siente es que tiene que girarse y mandar la pelota al espacio que cree que es más peligroso, en el que más daño podían hacer. Él no tenía en la cabeza que estaba Efraín a la cabecera del área o que Jonathan venía corriendo desde atrás por esa pelota. Simplemente intenta controlar, separarse de la defensa, girar y tirarla a ese espacio, que es lo que terminó por hacer. Y luego Jonathan, que es lo que me confirma, es que cuando él va corriendo, él ve que Efraín está parado de manera diagonal y que si la pelota pasa, él va a quedar completamente de frente. Entonces, si ustedes ven la repetición, ustedes ven que Jonathan va moviendo su brazo, su mano, y al mismo tiempo le va gritando a Efraín: yo
Correte,
voy,
correte, correte,
déjamela,
correte.
déjamela. Exacto. Entonces, Jonathan, en su forma chistosa, cómica, de expresarse, que le fascina mucho ser simpático, dice: afortunadamente me escuchó y yo ya le dije que prepare la cuenta porque le voy a mandar un regalo. Entonces, esa es la historia del gol.
Bueno, y de que la otra cosa buena positiva para Jonathan es que por ahí cuando medio le amenazó el calambre, dijo, no, pues ¿saben qué? No tengo calambre. Y se quedó de pie, no fue al piso y terminó el partido de pie, Jonathan.
También
Bien.
saben por qué son los calambres, ¿no? También lo hablamos y
Sí, no,
también me lo dijo.
ya quedó claro, ¿no? Pero
Sí.
bien, bien, el hombre está. Hay que confiar en el tratamiento. El paciente tiene que confiar a veces en el tratamiento.
Claro.
Si no, si el paciente no tiene confianza en el tratamiento, pues entonces va a seguir pensando que se va a calambrar a tal minuto. ¿Sí? Bueno. Rapids le remontó un 2-0 a Minnesota. Fantástica segunda mitad de Colorado Rapids. Anda en buen nivel el chileno Diego Rubio, jugador a destacar. Pero qué mal Minnesota.
Sí, no.
Mucho. No sé qué tenga Ari, pero sí, mucho.
No, no, muy mal. Me dejé llevar un poco por el resumen, no lo vi el partido en directo, vi un tramo en directo nada más y luego vi resúmenes y repeticiones y demás. Y venía con el audio de la transmisión de Minnesota, con la dupla
Callum.
de, sí, la dupla de relator y comentarista mujer que tienen para los partidos de Minnesota. Por supuesto, los dos primeros goles fue una gran noticia para ellos porque los comentarios eran, bueno, este es el Minnesota que esperábamos ver, que estábamos esperando desde la jornada 1 y hasta no apareció. Muy entusiasmados con
Golazo
eso.
de Bebelo.
Sí, golazo. Muy entusiasmados con esos dos primeros goles y luego a medida que primero iba empatando Colorado y finalmente ganando Colorado, se van derrumbando, ¿no? Se van derrumbando en el ánimo y en las expectativas del equipo y evidentemente se dejó ver la decepción que tenían, ¿no? Porque realmente es un partido muy difícil de perder, pero increíblemente lo perdieron bien, o sea, no es que fue injusto la victoria de Colorado ni nada por el estilo, o sea, lo perdieron porque tenían que perderlo.
Es que aparte se veía.
Sí.
Después de que Colorado hace el primero, tenía toda la cara de que Colorado iba a pasar derecho. Muy mal Minnesota, muy casual en el segundo tiempo, sobre todo. Realmente Reynoso el gol y poco más. Guanchope cuando entró, cero. Muy poquitico también.
No,
El
no, no,
sufre
en
mucho.
general.
Sí, en general. El arquerito del Chico Sinclair es un flan. Es muy buen
Sí, no, no,
arquero.
es.
O lo hemos visto con muy buenas actuaciones. Pero en este partido, las cosas que hizo a veces con una desconfianza impresionante.
Pero es que los defensas tampoco están dando una mano. Es que Minnesota defiende muy mal, defiende muy mal. No, 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 no hacen referencias, no hacen. Defiende muy mal. Es insultante como está defendiendo Minnesota.
Pero y no deberían porque esos cuatro, digamos, para proteger el carril central, son jugadores que ya tienen recorrido, que tienen peso específico, que deberían hacer las cosas. No voy a decir que son unos cracks, pero son tipos que deberían hacer las cosas bastante bien. O sea, Will Trapp,
¿Sí?
Boxall, Raitala y Osvaldo Alonso son tipos sólidos, de carreras sólidas.
Sí. En fin, bien, Inter Miami y Atlanta empataron 1-1. Y
El gol
lo
de
empezó
Joseph.
ganando Atlanta con Joseph, sí.
Sí.
Bueno, giro de Joseph. Feliz Joseph, ¿no?
Se lo
Fue y celebró
merece.
con el. ¿Con quién fue que celebró? Con el en el banquillo. Ese es el fisioterapeuta.
El preparador
¿O quién
físico, ¿no?
es?
Sí. El
Es el preparador. Ok.
fisioterapeuta. Sí,
Ya.
fisioterapeuta.
Ya, muy bien, muy animado. Muy, muy bien. Pero Atlanta tampoco hizo mucho. Al final, o sea, no sé. Fue el gol de Joseph y luego, como que, bueno, ¿y por qué no siguió empujando? ¿Y por qué no? No, se cayó y fue cayendo en ese juego de Miami, que es un juego rarísimo. Pero Miami levanta mucho. Lo hablábamos fuera del micrófono. Levanta mucho con ese Ascona, el
Sí,
dominicano.
juega bastante bien.
Y con Federico Higuaín.
Sí, y este comentario me lo hizo Enzo, que tiene 9 años, no ha cumplido 9 años, y más o menos al minuto 25, 30 dice, pero papá, ¿qué hace el 9 de Miami? Así no se puede. Camina, camina, camina. No ayuda a presionar y tampoco se muestra para recibir.
¿El 9 o el 10?
El 9.
¿Gonzalo?
Sí.
No, porque el 10 tampoco es que corra mucho.
No. No, ninguno de los dos.
¡Wow!
No, no presionan a nadie.
Pero es
El
muy,
9
muy
de
raro ese
Miami.
equipo, ¿eh? Es muy raro ese equipo. Es muy raro.
Uy, sí, ese equipo es rarísimo. extremadamente raro. Uno no sabe a qué, o sea, no, pues ahí uno destaca, uno que otro jugador, ¿no? Me parece que el brasileño Gregor es bueno. Morgan sí les ha funcionado siempre,
Sí.
¿no? Pero el resto es como Víctor Ulloa jugó de lateral. Tipo, nunca lo había visto jugar ahí. Breccia. Se lesionó Matuidi, se lesionó Jabe Chapman. Luego me entraron también a Joeyn Jones. Pero bueno, la buena noticia yo creo que sí es este muchacho dominicano Ascona. Ese
Ojalá le den
entra
más
con ganas. Ya
minutos,
la,
sí.
lo hemos, perdón, lo vimos en el preolímpico, ¿no? Lo vimos un
Sí.
poco. Bien. Ahora, esos tipos, uno de los primeros jugadores que contrató Miami Ariel fue el venezolano Cristian Macón. Nunca juega.
No, y aparte es un jugador que viene o que venía de Juventus, ¿no? Del equipo de reserva de
Sí.
Juventus y se le supone cierto nivel, ¿no? Obviamente es un equipo de elite dentro de lo que es los equipos de reserva de Europa, ¿no? Estamos diciendo que era figura del primer equipo de Juventus, pero se le supone nivel y yo creo que cuando jugó, que no jugó mucho, no lo hizo tan mal, pero insisto, hay que revisar las conferencias de prensa de Phil Neville porque a jugadores que ya están más o menos hechos, como es el caso de Macoun, en las conferencias de prensa los liquida, ¿no? Los pone como proyectos para desarrollar en 2 o 3 años, con lo cual la realidad y la actualidad de esos jugadores, de acuerdo con el técnico, queda totalmente supeditada no al fútbol que hagan hoy en día, sino a lo que puedan hacer dentro de 2 o 3 años. Y yo, si fuera jugador de Miami, me darían ganas de irme si escucho ese tipo de cosas. Lo mismo que pasó con Pellegrini, ¿no? Antes de que lo sacaran de la ficha. A propósito, en Estudiantes están hablando, en Estudiantes de La Plata de Argentina están hablando de que a mitad de año llega Pellegrini. Con lo cual imaginamos un préstamo y no sé si por 1 año o cuánto tiempo, pero regresaría a la primera división de Argentina.
Sí, es que estaba claro, después de que el anuncio, sabíamos todos que él no iba a volver a jugar con Miami y que no lo evidentemente no lo íbamos a ver en ningún equipo de USL, ni mucho menos. Así que
Sí,
su
no.
opción era volver a Argentina.
Bueno, por el lado de Atlanta me sorprendió un poco que Heinze volvió a Anthony Walker y Miles Robinson en la saga. Entonces mandó a Franco al banco. No sé si es para darle un descanso o porque se
Sí,
dio
hay
cuenta
que
de
rotar
que
también,
falta
¿no?
sincronización.
Ellos
Sí, un
venían de
calor
jugar la
tremendo.
Champions en Forlo
Uy,
desde
sí, ¿por qué jugaron a esa
a la
hora?
una de cinco.
Yo en este momento me encuentro en Fort Lauderdale visitando a mi madre. Es infernal, o sea, uno acá salgo a trotar a las 8 de la mañana y ya son 90
Sí.
grados. No sé cómo hacen, yo creo que tienen que entrenar en la noche. Para mí es un misterio cómo pueden resistir esto. No que en Orlando y que no que cuando ya cae el verano en el resto del país no sea igual, especialmente en la costa este que es húmeda. Que la pues en el oeste pues es seco. Pero durísimo, durísimo estar todo el tiempo entrenando con esta temperatura. No, no, no. Bueno, ya hablamos de Seattle y Portland. Y bueno, el Sporting le ganó 2-1 agónicamente, gol de Kinda, que es un buen jugador de fútbol. A Austin jugó un buen partido hasta que Alex Rein cometió una. Eso fue infantil. No sé si estaba cansado, tal vez. Pero cayó muy rápido. Cayó muy fácil en la doble amarilla y dejó al equipo mermado, un equipo que lo había dado todo. Y ya, pues, aceleró Kansas City y pues fue indetenible. O sea, no lo pudieron detener. Pero buen nivel ese partido, ¿no? John o Ari, si lo vieron.
Sí. En general fue bueno, pero sí, ya sigue pasando tenemos que esperar, que hay mucho por construir, que todavía las rutinas no se logran establecer para los equipos que están viajando el mismo día de partido y todo eso se nota, ¿no?
Uy, sí.
Entonces, entre que los que llegan entre que estamos entrando de pretemporada, que ya es el cuarto, se está cogiendo el ritmo, pero luego rutinas de viajes de partido el mismo día, lo que decías con el horario en Fort Lauderdale es también afecta, todas esas tipo de cosas afectan los partidos. En eso sí estoy mucho con Bob Bradley, ¿no? La mejor hora para jugar al fútbol es las 7 de la noche con la cancha mojada. Se acabó.
Sí. Sí, no creo que en Florida, yo también lo había dicho, en Orlando tampoco es para jugar a las, no, eso se juega después de las 5. No se puede jugar a esas horas. Imposible. Bueno, y a propósito, esta semana tenemos fútbol de mitad de semana, no de CONCACAF Champions. No nos queda. Ya, solo sobrevivió Filadelfia por obvias razones en ese tema. Pero tenemos fútbol de mitad de semana con MLS, lo cual también va a poner a prueba la capacidad física, Ariel, de los equipos, porque esta es como una jornada en donde o se te lesionan varios o tomas ritmo. Es como, pueden pasar las dos cosas.
Sí, vamos a decir sí. Que no es una jornada, la del miércoles y jueves, totalmente completa. No van a jugar todos los equipos de la liga, pero sí es bastante interesante. Digamos que es parcial, tirando casi completa, pero hay algunos equipos que tienen jornada libre a mitad de semana.
Siete, ¿no? Siete partidos entre miércoles y jueves.
Sí. Con un San José Seattle, por ejemplo, el miércoles, que me parece muy, muy, muy interesante.
Bueno, repasemos entonces ya para despedirnos, muchachos, la jornada. Toronto contra Columbus. Ya mencionábamos, esperamos a ver qué pasa con los minutos de Soteldo contra Columbus, el campeón. Reto mayor para Chris Armas, partido que se jugará en Orlando. Inter Miami recibe a Montreal en el clásico, en el derby de Fort Lauderdale. Philadelphia Union recibe a New England Revolution, buen partido.
Sí.
Houston, Kansas City, puede resultar animado. Minnesota contra Vancouver, ojo pues. Llegará a la quinta derrota Minnesota. San José.
Qué pena con Fragapane, ¿no?
Uf. Lo vi jugar el otro día contra Bragantino, que ganó Talleres.
Claro.
Juega bien. Y ese Talleres, ahí hay varios jugadores para traer.
Hay como cinco.
Ese Andrés Fassi sí es mucho genio.
Es que ese es su trabajo, sí. Ese
es un genio para descubrir jugadores.
Su negocio. El capitán es muy bueno.
Porque vi al Pachuca también el fin de semana en Liga. Yo no sé si él todavía está involucrado con Pachuca, pero él fue el que creó al Pachuca, ¿no? O sea, que Pachuca sea siempre que siempre aparezcan jugadores, ¿no? Y también, otra vez, el Pachuca está bien. Tiene un buen técnico uruguayo, tiene buenos jugadores. Entonces, ese Fassi se la sabe todas. Y ese Talleres es buenísimo. Tiene buenos jugadores.
El técnico de Pachuca es el técnico que fue el que ascendió a Torque.
Ah, sí, claro. Pesolano es.
Pesolano,
sí. Sí. Sí, 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 sí. Muy bueno, trabaja muy bien. No, yo no sé si Fassi todavía asesora al Pachuca, pero parece claro. Que sí. El tipo sabe mucho del tema. Bueno, el jueves, DC United, Chicago Fire. Vamos a ver si DC recupera alguito el fin de que el jueves contra un Chicago Fire que también necesita reaccionar urgentemente. El sábado, New York City contra Toronto. ¿Ese en dónde es, Ari? En
Yankee Stadium.
En Yankee Stadium. LA Galaxy recibe a Austin. Buen partido. Atlanta United, Montreal. Philadelphia Union, Red Bulls. Buen partido. Minnesota United, Dallas. Colorado Rapids, Houston Dynamo. Salt Lake recibe a Nashville. Y Earthquakes vuelve a jugar contra Portland. O sea, le tocó a los de Cascadia esa semana al cuadro de Matías Almeida. El domingo, Kansas City recibe a Vancouver, Cincinnati a Inter Miami. Abre el estadio de Cincinnati.
Sí. Sí.
Me imagino que lo abrirán con algo de bromas al cambio de imagen de Columbus. Del crew, perdón, todavía es el crew. Eso dicen los dueños. New England Revolution contra Columbus Soccer Club. DC United recibe Orlando y cierra la jornada un Seattle Sounders Los Ángeles FC, para que Nico Moreno pues diga que es el partido que toda la humanidad tiene que ver.
Tardísimo ese partido, ¿no? Están programando los partidos de Seattle de local en horarios así un poco prohibitivos para la costa este. No es que les importe o que tengan que tener muy en cuenta eso, pero son horarios complicados, sobre todo un domingo, ¿no? Donde no hay día siguiente para poder descansar ni nada por el estilo. Están poniendo muchos partidos a las 10, a las 9, 9 y pico, y molesta un poco.
Sí, trasnocha.
Sí.
Trasnocha. Sí. En Copa Libertadores también andan con esos horarios, ¿no? Por allá en Colombia juegan a las 10 de la noche. En Ecuador también, tardísimo. Pero bueno, es lo que hay. Gracias, Ariel y John.
Gracias, Juan.
Un abrazo. Se cuidan.
Y gracias a los que nos escuchan. Gracias por escuchar Jugador Franquicia. Si te gustó este contenido, te invitamos a dejar una reseña en tu plataforma de podcast. Hasta la próxima.